Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Con mucho gusto los recibimos en Montevideo. Somos Alejandra Patrón y Federico Giurkovic.
Es un gusto recibirlos. Hoy con Telescopio abordamos el impacto y las oportunidades que trajo la pandemia para la ciencia y la tecnología.
Vamos a entrevistar a Roberto Salvareza, ministro argentino de Ciencia, Tecnología e Innovación.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Este martes 15 se desarrollará la primera conferencia mundial de ministros de ciencia y, como casi todo en este 2020, la pandemia del COVID-19 es causa y efecto para la convocatoria.
Denominada Esfuerzos Internacionales para Combatir el Coronavirus, de la investigación a la implementación, surgió iniciativa de Israel.
Participarán ministros y ministras de 18 países, entre ellos 6 latinoamericanos: Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras y Perú.
Brasil, Perú y Colombia se encuentran en el tercer, quinto y sexto lugar en cantidad de contagios a nivel planetario, mientras que Argentina ocupa el décimo.
Los demás expositores, salvo el anfitrión, serán europeos, destacando Alemania, Italia, España y Suecia.
Durante la conferencia, cada ministro expondrá acerca de los conocimientos, logros y desafíos que implica gestionar esta pandemia.
Sobre la conferencia y otros temas hablamos ahora con el ministro argentino y doctor en bioquímica, Roberto Salvareza.
Su primera medida al asumir en marzo fue devolver el rango ministerial a su cartera, rebajada a secretaria durante la administración de Mauricio Macri.
Enfocamos el telescopio para llegar al centro de la noticia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
Y con mucho gusto, para empezar la semana, tenemos un invitado de lujo que engalana a nuestro telescopio. Recibimos al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina, Roberto Salvareza. Bienvenido.
Bueno, un gusto hablar con ustedes.
Comentábamos recientemente que mañana hay un hecho bien importante, que es una conferencia, la primera conferencia mundial de ministros de ciencia. Claro, está atrasado todo por la pandemia, pero es importante de todos modos que se generen estos espacios, ministros, ¿no?
Por supuesto, es muy importante que los ministros puedan tener un lugar para exponer los avances y las lecciones aprendidas, ¿no? Porque yo creo que la pandemia va a dejar mucha experiencia, no solo en el área de lo que es salud, sino también en el área de lo que es el desarrollo científico de los países. Me parece que las lecciones en cuanto a la necesidad de dar soluciones urgentes, una ciencia presionada por el día a día y trabajando, yo diría, contrarreloj, me parece que merece un análisis y merece también que sacar ya conclusiones importantes.
Usted dice trabajar día a día, presión, de alguna manera, y yo pensaba mientras preparaba la entrevista cómo la ciencia ha sido siempre en momentos de catástrofes, de guerra, de pandemia en este caso, un salvataje, ¿no? ¿Cómo miramos hacia el lado cuando realmente lo precisamos?
Claramente, ¿no? ustedes saben bien que comenzamos por allá, por diciembre, a tener los primeros datos, y parece también algo que era impensado tiempo atrás, que en pocos meses ya se esté avanzando en vacunas, se esté avanzando en algunas terapias promisorias, se haya mejorado tanto los sistemas de diagnóstico. Seguramente a la gente que no está en el tema, a la gente ciudadano común, le parece que esto es una eternidad, pero para la ciencia trabajar con meses es un desafío enorme.
Sin duda. De alguna manera también se dice que se está apurando, pero sin perder los pasos necesarios para garantizar. Y digo esto porque, por ejemplo, Argentina está participando del testeo final de la vacuna de AstraZeneca, que tuvo un contratiempo, pero que ya se retoman los ensayos. Ministro, ¿qué nos puede aportar?
Exactamente. Argentina, a través de un laboratorio que se llama MapScience, un laboratorio privado, es quien va a fabricar el ingrediente, el antígeno de la vacuna de Oxford, mientras que se realizan los ensayos clínicos en otros países, ¿no? En Estados Unidos, en Brasil, en Gran Bretaña y en Sudáfrica. Obviamente hubo un problema y hay toda una rigurosidad en cuanto al manejo cuando aparece algún caso que se sospecha puede haber sido provocado por la aplicación de la vacuna. Bueno, afortunadamente eso fue descartado y la vacuna continúa ahora en su fase 3, ¿no? Uh-huh. Una detención de días, se continúa. Con lo cual, para nosotros, que tenemos la posibilidad de fabricar la vacuna para Latinoamérica, es una muy buena noticia.
Usted me corrige, pero también en el caso de Argentina sí está participando de ensayos, pero de otras vacunas, puede ser la china y la de Johnson & Johnson.
Sí, exactamente. Estamos con tres vacunas. Pfizer, que empezó allá hace tiempo, la primera. Pfizer, después estamos ya en plena ejecución de la vacuna china de Sinopharm y ahora se suma la de Janssen, que es una filial de Johnson & Johnson, claro, como bien marcabas. Así que hay tres ensayos clínicos en este funcionamiento y a su vez está la posibilidad de la fabricación del antígeno en el caso de la de Oxford. China está ya también participando activamente en todo lo que es desarrollo de vacuna a nivel mundial.
¿Y cómo está viendo, ministro, para salir del tema de vacunas, la presentación que hizo Rusia del Sputnik V?
No, me parece una excelente noticia, ¿no? Yo cuando avanzaba, comentaba que Rusia tenía la posibilidad de presentar una vacuna, dije, bueno, bienvenida, cuantas más vacunas haya, cuantas más vacunas dispongamos, mejor. Ahora ya está entrando en fase 3, así que inclusive se estaba hablando de la aplicación. Me parece que es una buena noticia. Hay 7.800 millones de personas para vacunar en el mundo. Que haya 7, 8 vacunas que den inmunidad sería un enorme éxito y una enorme posibilidad. Si no, vamos a transcurrir un 2021 con no toda la población, obviamente, vacunada, solamente aquellos grupos de riesgo.
¿Y qué nos puede decir de todas las polémicas, de alguna manera, que se generaron, que hubo intervención de la ONU y ciertos compromisos de sobreponer el interés general al lucro que pueda tener y que de alguna manera también es legítimo que puedan tener las empresas, pero hay un bien mayor que es la salud mundial? ¿Cómo ha seguido esa polémica, ministro?
No, bueno, Argentina la ha puesto muy claro su posición a través de la opinión del ministro Ginés, quien reclamó que la vacuna, una vez tuviera un par de ellas o tres de ellas exitosas, esas patentes se compartieran para que pudieran ser fabricadas por todos los laboratorios del mundo, porque cada uno de ellos no puede cubrir esas necesidades mundiales, ¿no? Entonces la apertura, digamos, de la patente, la transferencia de las tecnologías y el tema de que sea accesible en el costo a todos los países, creo que es un gran desafío solidario y que nos llevaría por el camino de que siempre hemos buscado, ¿no? De que la salud sea un derecho humano, ¿no? Y no un comercio.
Ministro, en el caso de AstraZeneca, Argentina y México tienen para hacer, usted decía la parte argentina, México será la que envase estas vacunas. Le pregunto esto en clave de integración regional, si se notó en esta pandemia la necesidad de contar con instituciones como hubo en su momento para que ante una calamidad se puedan tejer estrategias conjuntas, digamos que es un poco lo que se ve que no está pasando.
Sí, exactamente. Yo creo que la pandemia golpeó de tal manera que muchos de los sistemas científicos tecnológicos y de salud trataran de contener sus propias necesidades y hubo cierta descoordinación. Me refiero a que si bien los científicos siempre trabajan en conexiones internacionales, acá el caso, yo diría uno muy fácil de detectar, fue el caso de plasma convaleciente, que se trabajó con grupos de Estados Unidos o toda la colaboración que hubo a través del fondo FOSEM, que destinó recursos para los laboratorios, para los insumos, pero creo que faltó una mayor coordinación, ¿no? Por eso me parece muy bueno la jornada de mañana, donde los ministros van a exponer, y yo creo que podemos entrar en una fase donde se empiecen a sumar esfuerzos, que eso siempre contribuye muchísimo.
Sí, van a participar, no recuerdo bien, pero casi 20 países, hay 5 o 6 de Latinoamérica, por lo tanto demuestra un interés también de la región por participar allí. ¿Qué podrá decir, qué nos puede adelantar de la ponencia que ofrecerá ante sus pares mañana, ministro?
Bueno, yo voy a hacer énfasis, yo diría, en las capacidades que desarrollan los sistemas cuando tienen una emergencia, ¿no? Argentina tenía una experiencia de participación exitosa en proyectos de largo término muy complejos, como es el caso nuclear o satelital. Uh-huh. Donde Argentina tiene logros, o el caso de biotecnología vegetal con desarrollo de semillas. Pero lo que hemos observado, y que creo que es una experiencia enorme, es la capacidad que ha tenido el sistema también para responder en 5 meses desde el laboratorio a la producción, ¿no? Haber llevado desarrollos desde un laboratorio a escala de producir 100.000, 200.000 determinaciones, 1.000.000, me parece que esto hace a que tenemos capacidades que hay que utilizar de manera muchas veces, yo diría, con más intensidad, ¿no? Uh-huh. Hoy Argentina tiene desafíos enormes desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de pobreza, de desigualdad. Bueno, uno podría utilizar las capacidades que tienen los sistemas científicos cuando ponen foco y lo transforman en herramientas de solución de problemas de las sociedades. Yo creo que esa es tal vez la enseñanza mayor, para al menos para nuestro país. Uh-huh. ¿No? La capacidad de respuesta que ha tenido la ciencia argentina, que venía muy golpeada después de 4 años de neoliberalismo y de haber tenido una política el gobierno de Macri de despreciar y de maltratar a los científicos.
Justamente quería preguntar, porque usted agarra una secretaría que vuelve a ser ministerio bajo el gobierno de Alberto Fernández, pero más allá del caso argentino, siempre los colectivos científicos en la mayoría de los países reclaman que no tienen el apoyo necesario o suficiente para poder desplegar todas las hipótesis que tienen por delante, y que entre otras cosas podrían preparar mejor a los países cuando viene una debacle, ¿no?
Sí, no hay ninguna duda, ¿no? Argentina tiene por historia un sistema científico desarrollado. Yo les comentaba el tema nuclear, el tema satelital, el tema de biotecnología, tiene capacidades, pero siempre ha entrado en ciclos de apoyo y ciclos de financiamiento, ¿no? Uh-huh. Y esos ciclos destruyen, esos ciclos nos hacen retroceder. La verdad, veníamos con un sistema dañado al cual hay que reconstituir. Se han perdido casi 1.000 millones de dólares de inversión entre el 2015 y el 2019 en términos reales, ¿no? Sí, sí. Hemos perdido esos 1.000 millones y es muy difícil volver a recuperarlos de inmediato, ¿no? Entonces uno empieza nuevamente a subir escalón por escalón de este pozo que nos han dejado, y en medio de esta situación le reclamamos a nuestros científicos que se sumen a esta lucha en la pandemia. Y lo han hecho con absoluta solidaridad, voluntad.
5.000 científicos se presentaron al llamado que hicieron.
Sí, hemos a través de distintas convocatorias, distintos proyectos, aproximadamente hay 5.000 científicos que están trabajando en este tema con muchísimo esfuerzo, que se han combinado y trabajado muy bien con empresas del sector privado, pequeñas pymes de base tecnológica, y yo creo que ahí es donde aparece, digamos, el saldo positivo, ¿no? Lo positivo de la pandemia, que es demostrar que cuando hay problemas se pone foco, se convoca, se da financiamiento y sobre todo se reconoce la labor, que es lo más importante, que se les reconoce la labor, que son tratados correctamente en un gobierno que valora la ciencia. Estas perspectivas de mejor me voy a otro lado que había en la comunidad, creo que se ha diluido, a pesar de que estamos en deuda, porque lo sabemos perfectamente, con muchos temas. Por ejemplo, el tema salarial, que hay que mejorar.
Usted les pidió paciencia a los científicos.
Le pedí paciencia porque estamos en medio de una pandemia. Entonces, toda la sociedad hoy en día es más pobre. Hoy tenemos un 13% de caída, 12% de caída del PBI, como todo el mundo, ¿no? No es solamente la Argentina. Y eso estresa todo el sistema de recursos del Estado, que lo está empleando para tener el IFE, para los ATP, o sea, para contener el desempleo, atender las necesidades básicas de la gente. Me parece que en ese contexto es que pedimos un poquito de paciencia hasta que el gobierno pueda volver a tener la capacidad para recomponer salarios del sector científico, que sabemos que están muy golpeados.
¿Se le da la misma relevancia a la tecnología, ministro, hoy por hoy, más allá de que todos parecemos estar dependiendo de ella?
Yo creo que sí, ¿no? Me parece que hay una valoración de todo lo que son los avances tecnológicos, no solo investigación básica. Y un ejemplo claro fue estos grupos de investigación básica de nuestro país, convocados para desarrollar tecnología, lo han hecho durante estos meses. Uh-huh. ¿No? Por ejemplo, todos los desarrollos de kits de diagnóstico fueron hechos por investigadores que son básicamente investigadores que hacían investigación en el plano básico. Se han movido rápidamente a innovación y tecnología. Y a su vez, en paralelo con esto, vimos el lanzamiento del satélite Sabocón 1B, que fue también un logro tecnológico de la Argentina, y vimos al presidente y al jefe de gabinete de ministros acompañar ese lanzamiento y valorar ese esfuerzo. Entonces vemos que tenemos un gobierno y el festejo también de la sociedad, hubo muy buena recepción del lanzamiento del satélite.
Ministro, usted habla de la importancia de la soberanía tecnológica para los países. ¿Cómo se puede aplicar eso a un plan de gestión? ¿Cómo se fortalece o cómo se tiende hacia eso?
Bueno, se tiende a través de construir las capacidades propias, ¿no? El tema del conocimiento como un valor fundamental de las sociedades, todos lo conocemos, sí. Los países más desarrollados los utilizan. Muy bien, nosotros fuimos construyendo capacidades a lo largo del tiempo, tal cual te mencionaba, en el plano nuclear, el plan satelital, el desarrollo de semillas propias, ahora en salud, ¿no? Eso nos hace que no tengamos que depender de otras tecnologías, o como ha pasado durante la pandemia, que ustedes han visto que ha habido casos de piratería casi en insumos, ¿no? Había que ir a buscarlos, no había esos insumos, cuando había, inclusive corrían riesgo de que fueran incautados durante el viaje. Bueno, la verdad, eso implica no darle a nuestros ciudadanos la seguridad necesaria. La posibilidad de desarrollar en el país insumos de protección médica, los kits de diagnóstico, tener terapias, ¿sí? Terapias que fueran verificadas en el país y que puedan ser utilizadas. Todo eso nos da soberanía en cuanto a lo que es el tema de salud. Uh-huh. Me parece muy importante. Hoy prácticamente el 30 al 40% de los testeos se están haciendo con kits nacionales, testeos con tecnología del país. Y eso hace 5 meses. En 5 meses se logró eso. Y eso es mucho.
Sin duda que sí, ministro. Y vamos a quedarnos con ese último dato que refleja en buena medida el de lo que hemos estado hablando. Le agradecemos el tiempo a cuenta de más, porque son muchos los aspectos que involucra una cartera como la suya. Y agradeciendo su disposición, esperamos que en otro telescopio nos preste su tiempo también.
Por supuesto, y con muchísimo gusto. Así que, bueno, un abrazo y un saludo para todos los oyentes.
Hasta aquí llegamos con Telescopio.
Para comunicarse con nosotros pueden escribirnos a radio.mundo@spondinews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.